Estamos en esta mañana, en nuestra segunda semana de nuestra serie que hemos llamado Yo Elijo. Cuatro grandes decisiones en la vida que vamos a estar viendo. La semana pasada ya vimos una de ellas. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuál fue ella? Escoger, elegir propósito sobre popularidad. La mayoría de nosotros nos gusta ser populares, nos gusta ser el centro de atención de todo o de cualquier cosa. Y tenemos que escoger entre ser popular o entretener o tener un propósito y obedecer el propósito de Dios. Así es que no se le olvide escoger propósito sobre popularidad. Eso fue la semana pasada que vimos. ¿Y por qué estamos estudiando estas cuatro grandes decisiones que nosotros tomamos? Hay muchas decisiones que tomamos. Porque como les decía yo la semana pasada, nuestra vida, nosotros somos el resultado de nuestras decisiones. ¿Entendió? Nosotros somos el resultado de nuestras decisiones. Cada uno de nosotros somos lo que somos por decisiones que tomamos en el pasado. Algunos de ustedes están diciendo, pastor, es que yo quería ser ingeniero, pero la decisión que tomaste en el pasado de ponerte a trabajar en lugar de estudiar, te trajo a ser el albañil, no el ingeniero. Pastor, es que yo quería ser un doctor. La decisión que tomaste en el pasado de dejar la escuela y hacer otra cosa, irte de vago, andar en drogas o en vicios o en lo que sea, o con muchachas y muchachos, te dio como resultado esto. Que seas el enfermo en lugar del doctor. Nosotros somos el resultado de cada una de nuestras decisiones. Que no se le olvide eso. Es por eso que tenemos que estudiar y aprender algunas decisiones importantes que tenemos que tomar. La semana pasada, propósito sobre popularidad. La siguiente semana vamos a ver, no te lo pierdas, ven acá, invita a otros, porque la semana que viene es bien importante el mensaje de la semana que viene. Vamos a estar estudiando cómo podemos elegir disciplina sobre remordimiento. ¿Cómo podemos escoger la privación de la disciplina, de no hacer lo que quizás se nos antoja o que se nos hace que es lo máximo? Tener disciplina, decir no, o decir espera, o decir después, a remordimiento, o decir sí, darle vuelta a la hilacha, y después sentimos el dolor del remordimiento en nuestra vida. Así que no se lo pierda la próxima semana, elegir disciplina sobre remordimiento. Hoy en día, en esta mañana, vamos a estudiar un poco acerca de otra elección que tenemos que hacer. Tenemos nosotros que elegir obediencia o control. Tenemos que nosotros escoger rendirnos a los propósitos de Dios, obedecer los propósitos de Dios, o tomar el control de nuestras vidas y hacer lo que nosotros creemos que es lo correcto por hacer. Sí, y vamos a ser honestos, yo quiero que levante usted la mano. ¿Cuántos de nosotros nos gusta sentirnos en control de nuestra vida o de algún aspecto de nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros? Sea honesta conmigo, levante la mano. ¿Cuántos de ustedes? Y los que no levantan son mentirosos. Y los que, si tú estás levantándole la mano al otro, tú eres uno de esos, ¿verdad? Controladores. Te odiamos, nos estás haciendo la vida imposible. Pero lo cierto es que muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, el 100% de nosotros queremos sentirnos en control de algún aspecto de nuestra vida. Es por eso que nos metemos en muchos problemas muchas veces, porque decimos, yo estoy en control. A un alcohólico tú le dices, hey, deja de tomar. ¿Y qué te dice el alcohólico? Le dices, eres un alcohólico, tienes que dejar de tomar. No, yo no soy un alcohólico, yo dejo de tomar cuando yo quiera. Y la verdad es que no es cierto, porque si él estuviera en control, si pudiera hacer eso, ya lo hubiera hecho desde hace mucho tiempo. Cualquier adicción es lo mismo. Nosotros tenemos la falsa idea de sentirnos que estamos en control y queremos sentirnos en control en nuestra vida. Quizás en el trabajo, algunos de nosotros, ¿verdad? Queremos sentirnos en control de lo que hacemos o de lo que mandamos a hacer a alguien. Si mandamos a hacer algo a alguien, ¿verdad? Y estamos viendo ahí si lo hace, siempre, casi siempre somos los que le decimos, ¿sabes qué? No, deja eso ahí, yo lo voy a hacer, porque no lo estás haciendo bien. Y muchos de nosotros pensamos que para que las cosas salgan bien, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacerlo, porque nadie lo va a hacer como nosotros lo hacemos. Queremos estar en control de eso. ¿Qué tal la gente? Queremos controlar, manipular, amenazarlos. a nuestros hijos los amenazamos. Si no haces lo que te digo, te voy a castigar. O te voy a dar con el cinto. O te voy a quitar el teléfono. No, papi, el teléfono no. Mejor pégame. El teléfono no. Queremos tener el control de algo. Todos tenemos algo o estamos tratando de controlar algo. Y eso es un problema no solamente superficial, es un problema que viene de más adentro, es un reflejo de una situación espiritual en nuestra vida. ¿Qué estamos tratando de hacer? Estamos tratando de tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. Estamos tratando de tomar el lugar que le corresponde a Dios, de controlar nuestras vidas. No, no, Dios, tú no sabes, yo sé qué es lo mejor para mi vida, déjame tranquilo, yo voy a tener control de mi vida. No te metas conmigo. Que haga esto, Dios. No, yo voy a hacer esto. Me conviene más. Me gusta más. Y cada uno de nosotros estamos queriendo tomar el control en nuestra vida. Hay uno de los versos que son de los versículos en la Biblia más citados, más populares en nuestra vida y más desafiantes. Lo curioso es que muchos de los cristianos, como ustedes, como nosotros, se saben de memoria este pasaje o lo han leído una y otra vez, hasta lo marcan en su Biblia, pero no lo ponemos en práctica. Y va a aparecer aquí en la pantalla porque voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, una versión diferente, y quiero que usted lo lea conmigo. Dice así, Proverbios 3, 5 al 6. Confía en el Señor, léalo conmigo, confía en el Señor, ¿con qué? ¿Con la mitad de tu corazón? ¿Con una parte de tu corazón? ¿Con un pedacito de tu corazón? No, dice, con todo tu corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y luego que sigue diciendo, no dependas de tu propio entendimiento. Y yo no sé ustedes, pero a mí me gusta depender de lo que yo sé, de la experiencia, amplia experiencia que tengo yo, de tanta educación que tengo también. Me gusta depender de eso, del conocimiento que yo tengo. Esto se hace así, esto se debe de ser así. Pero la palabra del Señor dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu entendimiento, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Y luego sigue diciendo en el versículo 6, busca su voluntad ¿en qué? ¿En la mitad? ¿99%? ¿Tres cuartos? Dice, en todo lo que hagas. O sea, voy a buscar la voluntad de Dios solamente cuando venga a la iglesia. Voy a buscar la voluntad de Dios solamente cuando se trate, no sé, de algo que no me guste. Ahí voy a buscar la voluntad de Dios. Pero cuando se trate de lo que a mí me gusta, Dios, tú no tienes nada que ver al respecto. Yo estoy en control. ¿Se fija? Busca a Dios en todo lo que hagas. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Se fijan? ¿Cuántos de ustedes habían leído este pasaje? ¿Cuántos de ustedes se han memorizado este pasaje anteriormente? Si usted no lo ha leído, memorice este pasaje. ¿Por qué? Porque este pasaje nos va a ayudar a recordar una y otra vez que nosotros no estamos en control. Que el control es una simple ilusión. Dios está en control. Y ahorita vamos a ver unas cuantas cosas para darnos cuenta, unas cuantas preguntas para darnos cuenta si en realidad tú estás tomando control de tu vida. Si tú estás en el centro de tu vida, no está Dios en el centro de tu corazón, de tu vida. Quizás estás tú en el centro de tu corazón. ¿Sabes qué es lo interesante en nuestra vida? Que entre más nosotros tratamos de controlar las cosas, más temor nos da de perder el control. Entre más tratamos de controlar algo, más temor nos da de perder el control. Y entre más temor tenemos, más tratamos de controlar las cosas. Y entonces queremos controlar las cosas más, y más miedo nos da de perder el control, de las que se salgan de control nuestras cosas. Y porque tenemos miedo de que se salgan de control las cosas, tratamos de controlar una vez más y más las cosas. Y es un ciclo. Un ciclo de temor en el cual nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no podemos controlar. Hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar en nuestra vida. Un gran ejemplo de alguien que trató de tomar el control y salió horriblemente, terriblemente mal, es la historia de Abraham y Sara. Antes se llamaban Abraham y Sarai. Y después Dios les cambió el nombre a Abraham y Sara. si me acompañan en la Biblia, en su smartphone o en su Biblia que trae en Génesis 16, capítulo 1 al 4. Dice así: Abraham tenía ya 10 años de vivir en Canaán, y su esposa Sarai aún no había podido tener hijos. La promesa de Dios, ¿se acuerdan? Vas a tener hijos, una nación grande que no los vas a poder contar. Hasta este momento, Dios no había cumplido su promesa. Ellos seguían esperando la promesa de Dios. Pero como ella, dice, ¿quién? Sarai, tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Le propuso a su esposo, imagínense qué ocurrente esta mujer. Ay, pero ¿cómo es posible que Sarai haya hecho eso? ¿Qué hizo Sarai? Esto fue lo que hizo Sarai. Abraham le dice a Abraham, le habla a su esposo Abraham. Dice, como Dios no me deja tener hijos, Dios no tiene poder, Dios no tiene control, Dios no puede hacer lo que dijo que iba, que me prometió. Acuéstate con mi esclava y ten relaciones sexuales con ella. Una propuesta indecorosa. Imagínese, la esposa le dice eso al esposo. ¿Ahora una esposa mexicana haría eso con su esposo? ¿Alguno de ustedes haría eso con el esposo? Ay, ven para acá, mijito, ven, ven, ven. Ven, ¿ves a Panchita que viene a limpiar la casa todos los días? ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Verdad que no? ¿Verdad que es algo inconcebible? Pero ella quería tomar el control de la situación. Y dice, así es que ve con ella, acuéstate, ten relaciones sexuales para que podamos tener un hijo. Según nuestras costumbres, decía ella, cuando ella tenga un hijo, ese niño será mío, porque es mi esclava, me pertenece, todo lo que ella tiene es mío. Abraham, entonces, ¿qué dijo? No, ¿cómo es posible? Es una propuesta indecorosa. ¿Cómo? ¿Yo hacer eso? No, no, no. ¿Qué fue lo que dice ahí la Biblia? Entonces, si Abraham estuvo de acuerdo, ok, dice, pues no está mal, Agar, se ve bien. Una bañada, una lavada de dientes, una peinada y listo. ¿Verdad? Nos vamos a una cena romántica por ahí. Así es que Abraham estuvo de acuerdo. Entonces, dice, Sarai tomó a su esclava y se la entregó a su esposo. Abraham se acostó con Agar y ella quedó embarazada. Cuando Agar se dio cuenta de que iba a tener un hijo, comenzó a despreciar a Sarai. Ahora quizás ustedes dicen, bueno, está bien, pues se fue, es asunto de ellos, cada quien, cada matrimonio, cada es cuento de ellos. Pero déjeme decirle las consecuencias que sufrieron por querer tomar el control. Hasta hoy en día, Abraham se acostó con Agar y tuvo un niño. ¿Cómo se llamó ese niño? Se llamó Ismael. De Ismael salieron 12, se casó Ismael, tuvo mujeres y salieron 12 tribus. 12 naciones de ahí, que hoy en día los conocemos como los palestinos. Fue de Ismael, el hijo de Agar, que se casó con, que tuvo relaciones sexuales con Abraham, porque ellos querían tomar el control de la situación. Dios no podía tomar el control, ellos tenían que hacer algo al respecto. Que nacieron Isaac, que nació Ismael, que nacieron los palestinos. Y de los palestinos, ¿quién nació? El profeta Mahoma. Después de como 10, 12, 14 años, Dios cumplió su promesa con Abraham y Sara y tuvieron un hijo que se llamó Isaac. De Isaac, él se casó y tuvo 12 hijos de ellos, que son las 12 tribus de Israel, 12 naciones grandes. De los judíos, ¿quién nació? Jesucristo. De Isaac, que era la promesa que Dios le había dicho, nacieron los judíos, los hebreos. Y nació Jesucristo, nuestro Salvador. Del control que quiso tomar Sarai y Abraham de la situación, nació Ismael, que nacieron los palestinos, y de ahí nació el profeta Mahoma. ¿Cuál es el conflicto que tenemos hoy en día y que se ha dado por años, por siglos, entre estas naciones y todo el mundo va arrastrado por ellos? ¿No es cierto que los palestinos siempre están en pleito y queriendo exterminar a los judíos? No quieren nada que ver con los judíos, no quieren que exista una nación de judíos. ¿No es cierto que mucha gente hoy en día cree en Mahoma y no cree en Jesucristo? Muchos creen en Jesucristo y no creen en Mahoma. ¿Por qué? Porque alguien quiso tomar control de la situación. ¿Y qué podemos aprender al respecto? Yo quiero que pongan mucha atención lo que le voy a decir al siguiente. Hay dos cosas que nunca, nunca, nunca debes de tú hacer y debes de poner atención en el ejemplo de ellos dos. Primera cosa de ellos, nunca tengas relaciones sexuales con una mujer llamada Agar. ¿ok? Nunca, nunca hagas eso, porque mira lo que le pasó a Abraham, ¿ok? La segunda lección importantísima que vamos a aprender, nunca se te olvide la lección número uno, ¿ok? Que es nunca tengas relaciones sexuales con una mujer llamada Agar, ¿ok? Porque todo eso sucede cuando tú quieres tomar control de la situación. Y quizás nosotros no hemos llegado a ese punto de decir, voy a tener relaciones sexuales con la criada, o con fulana, o con mangana. Pero ¿qué tal con otras cosas que queremos tomar control? ¿Qué tal con otras cosas que tú y yo estamos queriendo tomar control al respecto? Los muchachos, o quizás algunos adultos como ustedes, dicen, pastor, es que yo he estado orando por un muchacho cristiano, una muchacha cristiana donde yo pueda empezar una relación, tener un noviazgo, y ese noviazgo pueda darse a un matrimonio con alguien cristiano, pero pastor, no llega. Pastor, ese muchacho no ha llegado. Ya tengo 19 años y no tengo novio, pastor. Y desesperados los chamacos, ¿verdad? Por tener novio. Ya tengo 15 años, pastor. Mi hija acaba de cumplir 15 años, ¿verdad? Y tiene prohibidísimo. Prohibidísimo, ¿verdad? Así es que, chamacos, ni se les ocurra. Porque ¿quieren saber qué es lo que traigo en la cajuela de mi carro? ¿Eh? Un hacha y tres gallos ahí que estaban queriendo ahí acorzados. Y están desesperados porque ya tienen 15, 16, 17, 19 años y se quieren casar. Pero como no llega ese muchacho cristiano, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a tomar control de la situación, ¿cierto? Y dice, pastor, es que está aquel. No es cristiano, no cree en el Señor Jesucristo. No quiere venir a la iglesia, no quiere saber nada. Pero yo lo voy a convertir, pastor. Yo lo voy a cambiar. Toma un poquito, pastor, pero ya que nos casemos, yo le voy a prohibir que tome, pastor. Hace drogas, pero se ve bien guapo, pastor, ¿no lo ha visto? ¿Y qué hacemos? Queremos tomar control de la situación. Cuando la Biblia dice claramente, no se unan en un yugo, en una unión desigual con los que no creen en Jesucristo. La Biblia claramente lo dice. Pero pastor, es que Dios no ha cumplido su promesa de darme un novio cristiano, así es que yo tengo que tomar control de la situación. ¿Qué tal en nuestras finanzas? Muchos de nosotros ya hemos estado en la iglesia por bastante tiempo. Algunos, la mayoría de ustedes ha estado en la iglesia ya por algunos años. Algunos, todos ustedes ya han escuchado, porque yo les he enseñado que debemos de confiar en Dios con nuestras finanzas. Yo quiero pensar que se los he modelado. Nosotros diezmamos cada vez que recibimos un cheque o dinero que Dios nos manda. Nosotros apartamos porque confiamos en Dios. Se lo he enseñado y se lo he modelado también. Y muchos de ustedes aún quieren tomar el control de las finanzas que Dios les ha encomendado. Muchos de ustedes dicen, no, pastor, está bien, Dios me ama, Dios me va a dar salvación, pero que no se meta con mi dinero. Yo estoy en control de mi dinero. El diezmo, no, eso es del Antiguo Testamento, pastor. Tienes razón, el diezmo es del Antiguo Testamento. ¿Sabes lo que demanda Jesucristo de hoy en día? Todo. No el 10%, todo de nosotros. Así que nos da chance y dice el 10%. El 10% por lo menos. El 10%. Y pero nosotros que decimos, no, no, yo estoy en control de mis finanzas. Dios, ¿qué no sabes que yo estoy en control de mis finanzas? ¿Qué no ves cómo están mis finanzas? Mi tarjeta de crédito debo como $5,000 y tengo otra que debo como $7,000. Tengo un carro que debo al banco todavía, la casa la debo al banco. Yo estoy en control, Dios. El dinero no me alcanza, así es que tengo que agarrar otro trabajo, meter tiempo extra. Yo estoy en control, Dios, de mis finanzas. No te metas con mis finanzas, Dios. Y déjame decirte, muchos de ustedes viven así. Cheque tras cheque tras cheque, sin dinero. Y no han aprendido a confiar y dar el control de sus finanzas a Dios. Y la verdad es que es triste. Es triste. Yo recibo un reporte, de vez en cuando me dan un reporte de quiénes dan aquí en la iglesia. No cuánto dan, quiénes dan en la iglesia. Y muchos de los nombres de ustedes no están ahí. No están ahí. Y eso es triste, no porque yo quiera el dinero no, yo no me lo quedo. El dinero está en el banco y lo manejamos y hacemos, y ahí está, todo está claro. Si alguien quiere demandar cuentas de eso, ahí está. Pero ¿sabes cuál es la tristeza? Que no es un problema de finanzas, es un problema de corazón. Yo quiero tomar control y Dios, tú no puedes proveerme. Dios, tú no tienes control. Dios, tú no sabes lo que yo necesito. ¿Qué tal en nuestro trabajo, en el ministerio? Le pedimos a la gente que nos ayude, o en el trabajo le decimos, hey, tienes que hacer esto. Pero de inmediatamente nos damos la vuelta y le dice, quítate, tú no sabes cómo hacer esto, déjalo, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer en mi tiempo y yo lo voy a hacer a mi manera. Tú no sabes cómo hacerlo. Queremos estar en control de eso. Nuestros hijos, ¿qué tal? ¿Les hemos estado tratando de controlar a nuestros hijos? Los tenemos así, agarrados en un puño, en lugar de enseñarles, hey, tienes que tomar buenas decisiones. Y sabes que de vez en cuando dejarlos que tomen malas decisiones para que aprendan. O tú eres uno de esos padres, como le llaman en inglés, helicopter parents, padres helicópteros. ¿Cuáles son esos? ¿No sabías? Ese es un término científico. Son de los que andan así todo el tiempo encima de sus hijos, volando encima de sus hijos, viéndolos, a ver qué está haciendo. ¡Ay, ay, ay! Se va a caer, se va a caer. Anda volando ahí encima. Empieza a crecer el chamaco y ¿qué lo hace? Lo llevas de la mano a la escuela, ¿verdad? Y hasta te sientas ahí. Pero empieza la clase y te sientas ahí. Y la maestra se queda ahí. Un padre helicóptero, ahí está encima de él. Váyase a su casa, póngase a trabajar, váyase a este lado. Déjeme al niño, no le va a pasar nada aquí. Volando sobre ellos. Ay, mijo, ¿te dejaron tarea? Sí, me dejaron. A ver, vamos a hacerla juntos, ¿ok? Y quítate, yo la voy a hacer para que te saques una A. Volando encima de ellos. Volando. ¿Eres uno de ellos que quiere controlar a sus hijos? Ya están grandes y todavía quieres controlarlos. ¿Sabían ustedes que en una estadística, déjeme leérsela, en una entrevista que se hicieron y una estadística que se hicieron, ¿sabían ustedes que los empleados menores de 25 años, uno de cada ocho de ellos, de esos empleados jóvenes, como algunos de sus hijos, que van a pedir trabajo, que van a una entrevista de trabajo, los padres van con él, ya sea la mamá o el papá van con ellos a la entrevista? Uno de cada ocho. O sea, llegan a la entrevista, ¿y tú qué? Tranquilo, mijo. Es que mi hijo tiene una entrevista con usted ahora, a estas horas. Ah, ok. Y yo lo traje. Ok. Y se sienta, y usted también se sienta. Y le pregunta, ¿y cuántos años tiene? Pues mire, mi hijo nació en ese y tiene tantos años. Uno de cada ocho. ¿Por qué? Porque tiene a sus padres que quieren controlar a sus hijos. Quizás tú eres uno de ellos, ¿verdad? O quizás tu papá es uno de ellos, o tu mamá es uno de ellos. Que no lo dejan ser, no lo dejan cometer sus propios errores a sus hijos. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Qué estás tú tratando de controlar en tu vida? ¿Qué es lo que tú estás tratando de controlar? ¿Qué es? ¿El dinero? ¿Tus amistades? ¿Tu novia, tu novio, el esposo, la esposa? ¿Tus hijos? ¿Qué es lo que tú estás tratando de controlar? ¿Tu salud? ¿Qué es? ¿Qué es? Hay tres preguntas que nos van a ayudar a escoger la obediencia sobre el control. Tres preguntas, bien rápido. La primera de ellas que tú tienes que hacer cuando una situación se presenta para poder descubrir si tú estás queriendo tomar el control de la situación o estás prefiriendo obedecer a Dios y lo que Él tiene para ti y sus propósitos. La primera pregunta que te tienes que hacer, ¿vale la pena preocuparme por eso? ¿Vale la pena preocuparme por esto? Déjame decirte algo, ¿vale la pena preocuparte por la salud de tus hijos? Sí, hasta cierto punto sí, ¿verdad? Tiene uno que cuidarlos, alimentarlos, que hagan ejercicios, levantarlos, que pum, sacarlos hacia afuera, que no se queden todo el día mirando la computadora o las películas o el teléfono. Tiene que hacer algo al respecto. Pero cuando se enferma tu hijo y lo llevas al doctor, le dan medicamento y está bajo tratamiento, ¿vale la pena preocuparse por su salud? ¿Hay algo que tú puedas hacer? Si le das permiso a tus hijos a salir con sus amigos y conoces a sus amigos o los papás de sus amigos y están allá, ¿vale la pena preocuparte porque tu hijo está allá o tu hija está allá? Es algo que está fuera de tu control. No podemos estar con nuestros hijos 24/7, ¿sabías? Aún en el cuarto, estando tú ahí en la casa, ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Y tú no te das cuenta. ¿Vale la pena? Tienes que hacerte esa pregunta. ¿Vale la pena preocuparse por eso? Hay muchos de ustedes que están pasando por diferentes circunstancias en su vida. Algunos porque escogieron meterse en este problema, en esas circunstancias, y otro porque la vida misma los empujó a esas circunstancias. los puso ahí. Alguien dijo por ahí algo bien interesante, y no puedo recordar quién fue, pero se me quedó grabado, y cuando estaba haciendo el mensaje, ¿verdad?, lo quise poner aquí, y ya se los he dicho anteriormente. Alguien dijo esto: si puedes hacer algo al respecto, ¿para qué te preocupas? Si no puedes hacer algo al respecto, ¿para qué te preocupas? ¿Entendió? Si puedes hacer algo al respecto de la situación que estás viviendo, que estás pasando, entonces ¿para qué te preocupas? Puedes hacer algo al respecto. Si no puedes hacer nada al respecto de lo que está sucediendo, ¿para qué te preocupas? No hay absolutamente nada que puedas hacer al respecto. ¿Te fijas? ¿Vale la pena preocuparse por lo que está pasando? ¿Vale la pena preocuparse por lo que quieres hacer? ¿Vale la pena preocuparse por lo que no estás haciendo? Esa es la primera pregunta que tú te tienes que hacer para saber si estás tú tomando control de las cosas o no. Quiero contarle algo que nos sucedió en nuestra familia cuando nosotros en 1998 Dios nos trajo para acá, fue que nació nuestro primer hijo Jonathan. A un mes de nacido nosotros estábamos viviendo en Prescott, Arizona, y mi hijo creció ahí por los siguientes 3 años ahí en Prescott. Cuando estábamos allá Dios nos proveyó muchas cosas, ¿verdad? Y una de esas cosas fue un carrito que le compré a él de control remoto. Todavía está en mi casa, un pickup así bien suave, le echabas aire a las llantas, tenía control remoto, y vivíamos allá en el bosque, así es que estaba bien suave y corría bien recio. Pero mi hijo estaba muy pequeño para que lo usara, y lo veía, ¿verdad? No, Jonathan, lo vas a quebrar, déjalo ahí, mejor ya cuando estés más grande te voy a enseñar. Y constantemente lo veía y quería agarrar el carro, ¿verdad? Pero yo lo quitaba ahí. ¿Por qué? Porque estaba muy pequeño, lo podía dañar, lo podía quebrar. Así que siguió creciendo, ¿verdad? Y cada vez que él crecía y quería agarrar el carro, yo le decía, no, porque lo vas a dañar. No, tú no sabes todavía, no es apropiado para ti. Y ahí estaba el pickup, ahí estaba el carrito, ahí estaba el juguete. Pasaron los años, ¿verdad? Y después perdió él el interés del carrito, y el carrito está intacto todavía ahí. Y luego vino el Jeffrey y pasó lo mismo, sucedió lo mismo. Veía el carro, pero el Jeffrey sí tiene manos de destruye todo. Así que Jeffrey, no toques, lo vas a dañar. Ya que crezcas, entonces sí lo puedes usar. ¿Sabe que mi hijo Jeffrey ya tiene 12 años, mi hijo Jonathan tiene 19 años, y sabes dónde está el pickup? Está intacto en el garage de la casa, en el storage de ahí. Y yo me he puesto a pensar, cada vez que entro al garage, al storage, y veo el pickup ese, y me pongo a pensar, ¿por qué no dejé a mi hijo Jonathan jugar con ese carro? No importa que lo hubiera desbaratado, no importa que lo hubiera destruido, ¿por qué no permití que mi hijo Jeffrey jugara con ese carro? Es más, hubiera podido ver el carro ese todavía desbaratado ahí, y hubiera podido venir a mi mente imágenes de ellos jugando con el carro, o jalándole una llanta, o aventándolo. Pero porque yo quería tener control de que no fueran a dañar el carro mugroso, el carro está ahí. Pero esas imágenes de ver la sonrisa de mis hijos jugando con eso, verle el brillo de sus ojos cada vez contento que se suben y andan encima de él, verlo destruido, esas imágenes no están ahí. ¿Por qué? Porque uno quiere tomar el control de la situación. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Claro que no podemos dejarlos que corran y brincan y hagan y destruyan, ¿no? Pero en realidad vale la pena preocuparse por eso. Es algo que tú te tienes que preocupar, la primera pregunta que te tienes que hacer. La segunda pregunta, y eso es bien interesante, ¿te corresponde a ti controlar la situación? ¿Te corresponde a ti controlar eso? ¿Vale la pena, en primer lugar, controlar? En segundo lugar, ¿vale la pena? En segundo lugar, ¿te corresponde a ti controlar eso? Y tenemos que ser sinceros, hacernos esa pregunta. ¿Te corresponde a mí controlar la situación? ¿O es de alguien más controlar la situación? Ahora, no se confunda, ¿ok? No quiero que se confunda, no quiero que esté pensando en que tenemos que, vivir loosey-goosey porque el pastor dijo que no nos preocupemos por nada. No, son dos cosas diferentes: entregar el control y renunciar a la responsabilidad, ¿ok? Son dos cosas bien diferentes: entregar el control, y otra cosa es renunciar a la responsabilidad. En el trabajo, tú puedes delegar responsabilidad, tú puedes delegar, autoridad, pero la responsabilidad es tuya. Tú puedes decirle, quiero que me hagas un hoyo ahí y pongas una planta. Le das la autoridad de ir y agarrar la pala y hacer todo y ir a comprar la planta y ponerlo ahí, ponerle agua y todo lo que sea. Pero si pone la planta con las hojas para abajo, no es su responsabilidad, es tu responsabilidad. Son dos cosas diferentes, entregar el control o ser irresponsables. Y tenemos que hacernos esa pregunta a nosotros: ¿me corresponde a mí controlar esta situación, estas circunstancias? ¿Me corresponde a mí? Hay algunas cosas que Dios no va a hacer por ti. Hay muchas cosas que Dios no va a hacer por ti. Muchos de nosotros creemos que tenemos que pedirle a Dios todo y sentarnos, ¿verdad? Y Dios se va a encargar de todo lo demás. No. Hay muchas cosas que Dios no va a hacer por ti. Si te encuentras en aprietos financieros, porque te metiste en muchos problemas, empezaste a usar la tarjeta de crédito, empezaste a vivir más allá de tus posibilidades, empezaste a gastar más de lo que entra en tu presupuesto, y dices, ya estuvo, ya no más. Dios, ayúdame a salir de deudas. Dios, tú ayúdame. No, Dios no te va a ayudar a salir de deudas. Lo que sí te va a ayudar es a darte salud y a darte oportunidades. Quizás tienes que buscar un segundo trabajo. Quizás tienes que empezar a decir no a salir al In-N-Out o al Filibertos y empezar a llevar tu bolsita de lunch al trabajo. Quizás tienes que empezar a decirle no a tus hijos, no vamos a salir, no vamos a salir a comer. ¿Por qué? Porque tenemos que salir de deudas. Dios no lo va a hacer por ti, tú lo tienes que hacer. Hay ciertas cosas que Dios va a controlar y hay ciertas cosas que tú tienes que hacer al respecto. No dejarle todo a Dios, son dos cosas diferentes: entregar el control y otra cosa, renunciar a la responsabilidad. Si te preocupan tus hijos, empiézate a involucrar. No, oh Dios, mis hijos, mira cómo están, haz algo con ellos. Sí, ora a Dios, pero empiézate a involucrar en la vida de ellos. Está presente en su vida. Cuando tienen algún recital en la escuela, haz lo posible por estar ahí. Si te dice, papi, vamos afuera a cachar o a tirar en el básquetbol, ve y hazlo aunque estés cansado. Oh Dios, ayuda a mis hijos, por favor, que sean buenos hijos, que te amen, que te busquen. Enséñales, modélales una vida de cristianismo. Hay cosas que Dios va a hacer y hay cosas que tú tienes que hacer. Tu matrimonio, si tu matrimonio está sufriendo, está batallando y tú dices, oh Dios, ayuda a mi matrimonio, por favor, esta mujer que cambie, Dios. Ya no aguanto a este hombre, Dios, cámbialo. Dios no lo va a cambiar, tú tienes que hacer algo al respecto. Tienes tú que cambiar tu actitud. Tienes que empezar a tratar de hacer algo por tu matrimonio, tu actitud, pedir perdón y perdonar las ofensas de tu cónyuge. Si tienes miedo que nunca te vas a casar, deja de estar jugando Pokémon Go. Ponte a trabajar. Empieza a hacer algo al respecto. Peínate, córtate el pelo. Vístete como un hombre maduro, como una mujer respetable. Empieza a hacer algo al respecto. Lávate los dientes, porque cuando le hablas a alguien de frente, échate un Halls o algo, una pastilla. Haz algo al respecto. ¿Vale la pena preocuparse por eso? ¿Me corresponde a mí controlar esta situación? Hay ciertas cosas que te corresponden a ti y hay ciertas cosas que le corresponden a Dios. No se te olvide, entregar el control no es lo mismo que renunciar a la responsabilidad. Y por último, en tercer lugar, la tercera pregunta que te tienes que hacer: ¿esto es algo solo para Dios? ¿Esto es algo que le corresponde solamente a Dios controlar? ¿Vale la pena controlar, preocuparme por eso? ¿Me corresponde a mí controlar la situación? Y en tercer lugar, ¿es solo para Dios? ¿Es solo Dios el que va a tener control de esta situación o que Él debe tener control de esta situación? Un buen ejemplo es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando escribió el siguiente pasaje que vamos a leer, se encontraba encadenado, encerrado en su casa, ¿verdad? En una casa que le rentaron y estaba encarcelado, pero tenía un soldado romano encadenado a él todo el tiempo. Si él tenía que ir al baño, el soldado romano iba con él. Si quería ir a la otra recámara, el soldado romano iba con él, encadenado. Estaba encerrado, estaba privado de su libertad. Y él escribió esto en Filipenses 4, 6 al 7. No había mucho que pudiera hacer el apóstol Pablo, ¿verdad? Con esas cadenas y con ese hombre armado a un lado de él. Pero había cosas que él podía hacer. Y él dijo esto, él escribió esto en Filipenses 4, 6 al 7. No se preocupen, ¿por qué? No se preocupen, ¿por qué? Por nada. No te preocupes por nada, dice el apóstol Pablo. Más bien, ¿qué cosa? Oren y pídenle a Dios todo lo que necesita. ¿Todo lo que quieres? No. ¿Todo lo que deseas? No. ¿Todos tus sueños? No. Dice, todo lo que necesitas. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas una Gioconda, Nelly, del año? ¿Necesitas lo que necesitas? ¿Necesitas una casa más grande, así, bien suave, con todo terminado y alberca atrás? ¿Eso es lo que necesitas? ¿Necesitas tener más ropa en tu closet que ya no cabe nada y todavía decimos, no tengo nada que ponerme ahora? ¿Necesitas más ropa? ¿Necesitas más dinero? Bueno, la mayoría de nosotros sí. ¿Necesitas más dinero? ¿Pero eso es lo que necesitas? No, quizás necesitas ser más astuto con el dinero que Dios te ha dado, más inteligente. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. Y luego esto me encanta, ¿qué dice? Y sean agradecidos. Uy, 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 uy. ¿Cuántos de nosotros somos agradecidos con Dios? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos en la mañana, la verdad, y nos sentamos y después de ver la chancla un rato, por 10 minutos así, ¿verdad? Decimos, Dios, gracias por la chancla y gracias por el día. ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros somos agradecidos con lo que Dios nos da? Dice, y el versículo 7, y así Dios les dará su paz. Paz. Y muchos de nosotros es lo que anhelamos, ¿verdad? Tranquilidad, paz, contentamiento, alegría. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. ¿Por qué? Porque este mundo lo que quiere es más dinero, una casa más grande, un carro más nuevo, más mujeres, más hombres, más popularidad. No entienden la paz que Dios nos da. No entienden lo que Él nos da a cada uno de nosotros. Pero que protege esa paz, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Déjame decirte algo. No te atrevas a insultar a Dios cuando tienes necesidad y le digas, bueno, ya no nos queda nada más que orar. No te atrevas a insultar a Dios con ese pensamiento. Y desafortunadamente muchos de nosotros es lo que hacemos. Tratamos de tomar control de la situación y una vez que ya no tenemos más opciones, que decimos, bueno, no hay otra opción más que ahora sí orar a Dios. Porque yo me imagino que Dios nos está viendo y cuando tú dices eso o cuando yo le digo, bueno, Dios, ya no tengo otra opción más que tú, y Él ha de decir, sí, ya, yeah, you're screwed. Te amolaste porque ahora yo estoy en control. No te atrevas a hacer eso con Dios. La oración no es el último recurso. La oración tiene que ser siempre nuestra primer arma de defensa. Y tú, donde quiera que andes, siempre tienes que estar orando a Dios. No tienes que venir a una reunión de oración. Si vienes a una reunión de oración los miércoles, ¡qué bueno! ¡Qué bueno que vienes a estar aquí orando con otros! Porque hay algo que Dios hace cuando nos juntamos y empezamos a orar. Pero no tienes que esperarte hasta el miércoles para venir a orar. Ahí donde estás en la mañana, órale a Dios. Cuando vas manejando, órale a Dios. Cuando estás trabajando, platica con Dios, ora con Dios. Cuando estás en la escuela, ponte a platicar con Dios. Pon atención, pero también ponte a platicar con Dios. ¿Qué piensas de esto? Cuando estás en tu casa, ora a Dios. Ora sin cesar, dice la palabra. Ora en todo tiempo, en cada momento, en cada situación. Si te despiertas en la madrugada, ok, Dios, me despertaste, ¿qué quieres? Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir? ¿De qué me quieres hablar? ¿Qué quieres que platique contigo? Ora a Dios, que sea un estilo de vida. No que sea la última opción, que sea tu primer recurso, la oración. La Biblia dice, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque Él es bueno y nos ama. Él es nuestro Dios. Acércate con confianza a pedir. Me daba mucha pena algunas veces, ¿verdad? Y me sentía hasta cierto punto mal cuando estaban más pequeños mis hijos y alguno de ellos iba con mi esposa y le decía, dile a mi papá que me dé permiso para algo. Y Gloria venía y me decía, y yo le decía, pero ¿por qué no me dice? Es que tiene miedo que le digas que no. Y, porque yo quiero ganarme el respeto de mis hijos, no el temor de mis hijos. Bueno, de vez en cuando hace falta que tengan un poco de temor. Y Dios no es así. Dice, hey, vengan conmigo, con toda confianza, vengan conmigo y pídanme lo que necesiten. Con confianza. Con confianza. Es como cuando llegamos a la casa de ese amigo, ¿verdad? Que tenemos confianza. Es más, y ni tocamos, solamente y abrimos la puerta y nos metemos, ¿verdad? Y nos sentamos y nos tomamos, abrimos el refrigerador, agarramos un plato. Es así. Es con esa confianza que Dios dice, así quiero que vengas conmigo. ¿Quieres un plátano? Ahí está el plátano. Agárralo. Y Dios dice, hey, ustedes con confianza, vengan y pídanme lo que necesiten. Vengan conmigo con confianza. ¿Qué necesitan? Yo estoy en control. Dime, ¿qué necesitas? Déjame decirte algo. ¿Puedes sanar físicamente a alguien tú? ¿Puedes sanar tu propio cuerpo físicamente tú? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no podemos hacer nada al respecto? Nos enfermamos y está fuera de nuestro control. ¿Puedes curar el cáncer en tu cuerpo o en el cáncer que tenía nuestra hermana Nájera? ¿Lo puedes controlar tú? ¿Lo puedes cambiar? ¿Lo puedes quitar? Por supuesto que no, solo Dios puede hacer eso. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Que vaya al doctor, que tome quimioterapia, que le den alguna radiación o que le den algún tratamiento. Eso es lo que podemos hacer nosotros. El resto corresponde a Dios. ¿Puedes controlar la adicción de tu cónyuge, de pornografía, de alcoholismo, de drogas, de mentir, de robar? ¿Puedes controlar esa adicción de alguien? No la puedes controlar. ¿Pero qué nosotros sí podemos hacer? Aconsejarle, ayudarle, llevarlo a un centro de tratamiento, darle consejería, ayuda profesional. Eso es lo que nosotros podemos hacer. El resto corresponde a Dios. No te preocupes, ¿vale la pena preocuparte por eso? ¿Puedes hacer algo al respecto? No, entonces ¿para qué te preocupas? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Esto, entonces hazlo. Simple y sencillamente así. ¿Puedes controlar a tus hijos? No. Cuando están pequeñitos, claro que sí, los puedes enseñar, los puedes educar, les puedes decir no. Empiezan a crecer, son unos adultos y lo único que tú tienes que hacer después es decir, ¿sabes qué? Te aconsejo que no hagas eso, pero es tu decisión. Es tu decisión. No puedes controlar sus decisiones, pero sí puedes orientarlos, educarlos, estar con ellos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos controlar lo que no podemos, eso produce ansiedad en nuestra vida. Cuando tú tratas de controlar lo que no puedes, causa ansiedad en tu vida. Querer controlar algo que está fuera de nuestro control. Pero cuando le entregamos a Dios eso que no podemos controlar, produce paz. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, dice, que yo les voy a dar descanso. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo se la da, solamente yo les puedo dar esa paz, dice el Señor Jesucristo. Así que tienes que hacerte esas preguntas a ti. ¿Vale la pena preocuparte por cualquier cosa que sea que te estás preocupando? ¿Te corresponde a ti controlar esa situación? ¿O es solo Dios quien puede controlar esa situación? Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas sus acciones y Él te ayudará en todo. Pero quizás lo primero que tú tienes que decidir es empezar una relación con el Señor Jesucristo. Quizás tú no estás 100% seguro de que cuando mueras, sea hoy, mañana, pasado, cuando sea, y llegues al cielo con Dios, y Él te pregunte, ¿por qué crees que te debo dejar entrar en mi cielo? ¿Qué hiciste tú para dejarte entrar aquí? ¿Qué le vas a responder? ¿Qué le vas a decir? ¿O es que yo fui bueno? ¿O es que yo ayudé a la gente? ¿O es que yo iba a la iglesia? De vez en cuando, un domingo sí, un domingo no, pero iba a la iglesia. ¿Es que yo no era tan malo? ¿Es que yo di a la iglesia de vez en cuando? ¿Esa va a ser tu respuesta? Si esa es tu respuesta, es la respuesta equivocada. La Biblia dice que todos nosotros hemos pecado, desobedecido a Dios, y es lo primero que tú y yo tenemos que admitir, por cuanto todos han pecado y están separados de la gloria de Dios, dice la Escritura. Por cuanto todos nosotros hemos desobedecido y estamos separados de una relación con Dios, en otras palabras, eso es lo primero que tú tienes que hacer, admitir que tienes un problema. Ese problema se llama pecado, desobediencia. Tú tienes que basar tu fe en alguien que te pueda salvar. ¿Quién es el único que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó? ¿No fue Jesucristo? Mahoma no lo hizo, él está en su tumba, Confucio está aún ahí. Helen White está en el panteón. José Smith todavía está guardado ahí, sus huesillos. El único que murió y resucitó fue Jesucristo. Porque Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo tú y yo pecadores, desobedientes, Cristo estuvo dispuesto a morir por ti y por mí. Basar tu fe en alguien que te pueda salvar. Y sé, tienes que creer, tienes que comprometerte y tienes que confesar. Creer que Jesucristo es el único que te puede salvar. Confesar ¿qué cosa? Confesar tu desobediencia, tu pecado. ¿Y comprometerte a qué? A vivir una vida para Él. Darle el control de tu vida a Dios, a Jesucristo. El ABC de tener un encuentro con Dios. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y en esta mañana, yo no sé si tú le has entregado el control de tu vida a Jesucristo. Quizás todavía tú estás tratando de controlar tu vida, quizás todavía estás tratando de decir, no, yo soy el que controla mi vida. Yo no necesito de Jesucristo. Yo no necesito de nada de eso que tú estás hablando. Quizás tú eres uno de esos. Pero ¿por qué en esta mañana no le entregas tu vida al Señor Jesucristo? Le entregas el control de tu vida a Él. Dice, pastor, ¿cómo puedo hacer yo eso? Bien sencillo, habla con Él. Confiesa tu desobediencia. Cree que Él te puede salvar. Pero no sé cómo hacerlo, pastor. Ahí donde estás, dile algo como esto: Dios, reconozco que soy un pecador. Reconozco que he hecho lo malo, que te he desobedecido. Y te pido perdón por mi desobediencia. Ven a mi corazón, Señor Jesucristo. Te recibo como mi Salvador. Y quizás algunos de los demás que ya tenemos la seguridad de haber recibido el regalo de la salvación, pero sin darnos cuenta hemos estado tomando control de nuestra vida. Sin darnos cuenta hemos quitado a Jesucristo, a Dios, del centro en nuestra vida. Si tú eres uno de esos, ¿por qué no hablas con Dios? Y dices, Dios, perdóname. Perdóname porque he querido ser el Dios de mi vida. Y todo eso, lo único que me ha causado es dolor. Y tú lo puedes ver en tu vida. Has tratado de tomar el control de tu vida y ¿qué te ha traído? Adicciones, alcoholismo, relaciones rotas con tu familia, tu esposo, tu esposa, pérdida de trabajo. Estás en deudas porque tú has querido tomar el control. Quizás has tomado malas decisiones en tus relaciones. Y has empezado a salir con algún muchacho, alguna muchacha, alguna persona que no cree en lo que tú crees, que Jesucristo es el único Salvador. Y tú estás confiando que algún día, algún tiempo, tú lo vas a cambiar. Si supieras de cuánta gente, cuántas personas, cuántas parejas han creído en eso y han querido tomar el control de esa situación, y su vida ha sido de fracaso en fracaso. Sí, hay algunas otras que Dios ha tenido misericordia de ellos, pero no sin antes sufrir muchas de las consecuencias. Si tú eres uno de ellos, ¿por qué no le pides perdón a Dios? Dile, Señor, ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a entregar el control de mi esposo. Ayúdame a entregarte el control de mis hijos. Ayúdame a entregarte el control de las finanzas. Ayúdame a entregarte el control de mi vida. Ayúdame a hacer lo que me corresponde hacer a mí. Y ayúdame a confiar en ti lo que te corresponde hacer a ti. Señor, entregamos el control de nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a recordar eso todos los días, porque constantemente estamos olvidando que tú tienes control de ellas y nosotros queremos tomar el control de las circunstancias, de la situación. Perdónanos, Señor, por esos tiempos que hemos tratado de controlar nuestra vida. Y enséñanos a entregar el control a ti, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Señor Jesucristo, gracias por tu vida. Espíritu Santo, gracias por guiarnos. Dios, gracias por proveer a nuestra vida, a nuestras finanzas. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Oramos en tu nombre.